misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahora, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer dos versículos en ese momento. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Verso 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora regrésense a Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, y vamos a leer dos versículos más. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, digan en el templo, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta tarde vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra, leída, enseñada o predicada, y que su nombre se glorifique a través de este mensaje. Padre, le damos gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias le damos, Padre, porque usted ha sido fiel con nosotros. Su palabra dice que nunca han decaído sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. En este día le pido que sea usted hablando a mi mente, a mi corazón, a mí, Señor, a cada uno de mis hermanos. Glorifíquese, Padre, a través de este mensaje de unción, de gracia, de entendimiento. Bendiga, Padre Santo, esta congregación. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser instrumentos suyos. Glorifíquese a través del mensaje en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia, el Señor dice: dele palmas al Rey. Amén, dando un gloria a Dios, tome su lugar, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos en este, ya terminando el mes de junio. Y el mes de junio, aparte de haber sido el mes del Día del Padre, es, hermanos, también un mes en los cuales Dios nos habló a través de las Escrituras, diciéndonos, hermano, que a la verdad Él quiere transformarnos. Que a la verdad, hermano, Él quiere que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, que nunca quiere que su pueblo esté estancado, que nunca quiere que su pueblo esté estático, que no quiere que el pueblo esté, hermanos, yendo hacia atrás, sino que Él a la verdad quiere que cada uno de nosotros vayamos, hermanos, creciendo en gracia, en conocimiento, y también que lleguemos un día, hermanos, soñemos un día a estar a la estatura, amén, hermanos, a la estatura de un varón perfecto. Dicen amén, hermanos. Y hermanos, nomás no nos desanimemos. Ciertamente pasan en el día, en la semana, en el mes, diferentes situaciones en nuestra vida, que a veces pensamos que no estamos creciendo, que a veces pensamos que estamos estancados, pero Dios a la verdad está listo para que nuestro crecimiento sea notorio. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya, mañana comienza el mes de julio, y hermanos, este día tenemos que cerrar el mes de junio con broche de oro. Y como le vuelvo a repetir, pensamos y dedicamos que este mes era el mes del Padre, pero también es el mes en el cual Dios quiere, que estemos a cara descubierta con Él, que podamos ser transformados por medio de su Santo Espíritu. Dicen amén, hermanos. Y hermanos, hablamos también este mes de junio, que era el mes en el cual buscamos estar en esa cueva de Adulán. Cuando uno entra a la cueva de Adulán, no entramos, hermanos, solamente buscando un lugar de refugio, sino también Adulán, aparte de ser un lugar de refugio, debe ser un lugar de transformación, un lugar en los cuales, hermanos, Dios pueda cambiar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, que podamos hacer un lado toda amargura, todo pecado, todo mal hábito, y que podamos decirle a Dios: Señor, aquí estoy, barro en sus manos soy. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno entra a la cueva de Adulán, no solamente venimos huyendo, o no solamente venimos, gloria al Señor, así como estamos, así como, aleluya, el mundo nos ha tratado, así como, aleluya, nos hemos sido marcados desde niños, sino que venimos reconociendo, sí, que hay cicatrices, o que hay heridas, o que hay marcas, o que hay estilos de vida que a Dios no le agrada ni queremos cambiarlo, pero entramos a la cueva de Adulán, donde Dios está listo para que seamos transformados. Dicen amén, hermanos. Ahora, gloria a Dios, recordamos que para que esa transformación se dé en nuestra vida, tenemos que venir tal y como somos. Esto es, a Dios no le vamos a esconder nada. Esto es, a Dios no le podemos ocultar nada. Hermano, hermana, esa es una realidad en medio de nosotros, y tenemos que vivir con esa realidad, que delante de Él no hay nada que pueda ocultarse. Amén. Muy bien, hermanos, pues, ¿se acuerdan que les dije que pusieran en su Biblia su máscara? No sé cuántos la dejaron ahí como habíamos quedado, pero hoy es el día que usted va a venir y va a dejar su máscara aquí. Usted ya no la va a necesitar. Hermano, pero ¿cómo es que no la va a necesitar? No la va a necesitar si de veras usted lo vivió. Si de veras usted dijo: este es el mes de junio, en este mes Dios me está hablando que a cara descubierta Él me va a transformar. Tengo que quitar de mi vida aquello que he estado fingiendo, aquel juego que he estado jugando, aquellos disfraces que me he estado poniendo, o aquella máscara que le estoy dando a la gente. Es tiempo de entrar y entrar a cara descubierta. Por eso les pedí que cada uno tomara su máscara y la pusiera en su Biblia, porque a final de mes es tiempo, hermano, de dejarla, decir: gracias, Señor, porque nunca más la voy a necesitar, porque de hoy en adelante, Señor, voy a vivir, aleluya, a cara descubierta, porque quiero terminar de ser transformado. Dicen amén, hermanos. Pero hay que vivirlo, hermano. No solamente hay que decir amén, no solamente hay que decir: ese mensaje es para mí, o era para fulano, o era para mangana. Es un mensaje para mí y hay que vivirlo, hermanos. Hay que ser transformados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? A su nombre, hermano. Ahora, hermanos, quizá alguno dirá: pastor, eso lo hemos estado repitiendo y repitiendo. Incluso usted ya nos habló de la mentira, usted ya nos habló de las cosas que Dios aborrece, ya la hemos escuchado bastante tiempo. Hermano, nunca, nunca, nunca es ya basta. Siempre, hermano, necesitamos volver a escuchar. Siempre necesitamos, hermano, volver, aleluya, a ser confrontados. Siempre necesitamos que se nos diga una vez más. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? A su nombre. Por eso, hermano, hay una tendencia. Digan tendencia. Amén. Y tendencia significa, hermano, que hay un empuje hacia cierta área o hacia cierto lugar. Y, hermano, como humanos tenemos una tendencia. Bueno, tenemos muchas, pero una de ellas, y la que me quiero referir en esta tarde, es una tendencia a olvidar las cosas buenas. Una tendencia, hermano, a no recapacitar y quedarnos con las cosas buenas. Una tendencia a olvidar fácilmente las cosas buenas. Como humanos tenemos esa tendencia, nos olvidamos de los momentos buenos, nos olvidamos de los momentos de victoria, nos olvidamos de las bendiciones, nos olvidamos, hermano, de lo que Dios ha hecho y, hermano, de las promesas de Dios. Y como humanos tenemos la tendencia a recordar siempre lo negativo. Como humanos tenemos la tendencia, hermano, a estar masticando, hablando, pensando, soñando, comiendo con las cosas negativas. Dicen amén, hermano. Estoy hablando con humanos todavía. No estoy hablando con ángeles. Estoy hablando con humanos que tenemos la tendencia hacia quedarnos con las cosas malas y, hermanos, las buenas las olvidamos. Cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida, como iglesia incluso, hermanos, como iglesia tenemos luchas, como iglesia tenemos sinsabores, como iglesia tenemos desacuerdos. Y, hermanos, si no atesoramos los momentos bonitos, los momentos de victoria, los momentos de paz, fácilmente cualquier momento malo, cualquier desilusión, cualquier situación, aleluya, que no sea agradable, nos va a desviar del propósito. Vamos a echar a la basura las cosas buenas y vamos, hermano, a quedarnos con la amargura, el mal rato, el resentimiento, y vamos a actuar en consecuencia. Esto es, vamos a tomar malas decisiones y se queda solamente con las cosas malas. ¿Me están siguiendo, hermano? Hace un nombre, hermano. Por eso, hermanos, hay un salmo que debería ser uno de los salmos favoritos de todos nosotros. El salmo número 103. Solamente les voy a poner algunos versículos del salmo 103, solamente, hermano, para que la saboree. Dice el salmista en el salmo 103, verso 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, todo mi ser significa que nosotros estamos compuestos de tres partes, que es, hermano, el alma, el cuerpo y el espíritu. Y dice que todo nuestro ser, esto es nuestra alma, que es la capacidad pensante, hermanos, nuestro cuerpo, que es el cuerpo físico que se ve, y nuestro espíritu, que es el ser interior, todos ellos puedan bendecir a Dios. Pero ¿por qué razón lo vamos a bendecir? Él mismo nos da la razón. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermano, yo doy gracias a Dios porque Dios ha perdonado todas mis iniquidades. No casi todas, no la mayoría. Cuando dice todas, es todas, desde la primera hasta la última. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que Él las perdonó. Y eso, hermano, si nos paráramos en eso y no siguiéramos más, hermano, con eso mismo tenemos ya motivo para hacerle una fiesta a Dios. Amén, porque ha perdonado, porque ha limpiado, porque ha restaurado. Mire, hermanos, cuando hay partidos internacionales o cuando hay Super Bowl, Super Tazón, y cuando hay todo tipo de eventos, hermanos, y el equipo que gana, aleluya, la ciudad donde es ese equipo, empiezan a hacer preparativos y le van a dar la bienvenida a su equipo. Hacen desfiles, hacen carnavales, hacen fiestas tremendas por, hermano, por el equipo que ganó. Pero déjeme decirle que cada una de esas personas que sale a victoriar, que sale a danzar, que sale a cantar, que sale a gritarle vivas a su equipo, hermano, ellos no se quedan con nada. Esto es, ¿qué ganaron? Una satisfacción momentánea, sí, pero no ganaron, hermano, lo que usted y yo ganamos cada día: el perdón de nuestros pecados, aleluya, la gloria del Señor moviéndose en nuestra vida, el aire que respiramos, la victoria que Dios nos da. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, no podemos nosotros venir a este lugar con apatía. No podemos venir a este lugar, hermanos, aleluya, con equivocaciones en nuestra manera de pensar. Venimos a este lugar a celebrarle fiesta porque Él merece todo. Dicen amén, hermanos. Bueno, dice que perdona todas nuestras iniquidades. Gloria al Señor, Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como las águilas. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Aleluya, yo sé que está un poquito caliente, hermano, pero, hermanos, vamos a despertar, vamos a apasionarnos y vamos a decir: la palabra es verdad. Y sí, es cierto, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Hermanos, a los que somos padres, Dios nos dio el privilegio de tener hijos. Y, hermanos, vamos a darle gloria al Señor porque los tenemos. Los que son hijos, hermanos, si tienen sus padres vivos, dele gloria y honor a Dios porque ustedes tienen, aleluya, alguien que les llame la atención, alguien que está con ustedes, alguien que les da amor, alguien que les da, hermano, el cariño que ustedes necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, hermano, por eso el salmista dice: recuérdalo, recuérdalo, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque al recordarlos, hermanos, aleluya, nos estamos quedando con lo bueno, y los momentos malos tenemos que dejarlos correr. Los momentos de tristeza, los momentos de frustración, los momentos de crítica, los momentos difíciles, hermano, aprendemos de ellos, pero ya no me quedo con ellos, ya aprendí, y esos son desechables. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre, hermano. Gloria al Señor Jesús. Bueno, por eso es importante recordarlo. Ahora, gloria al Señor, hermanos. Nosotros hemos puesto a Dios en este mes como el mes del Padre, sí, pero el mes de la transformación. Ahora, hermanos, déjenme hablarle un poquito acerca de dos personajes muy importantes en la palabra de Dios. Aleluya. Y los dos personajes que nos referimos son a la escritura que ya leímos. Una de ellas, una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que es traída delante de los pies de Jesús. Y hermanos, los fariseos querían probar a Jesús, a ver qué Jesús decía, cuál es el punto de vista de Jesús, hermano, cuál es la forma de actuar o de juzgar del Señor. Y le traen a una mujer que la sorprendieron en el hecho del adulterio. Ahora, hermanos, era un hecho consumado. Y para que haya adulterio, ¿cuántas personas debe haber? Dos. Mas sin embargo, solamente le traen a la mujer. Y hermanos, ¿qué pasó con el hombre? ¿Quién era el hombre? No sabemos. Lo único que sabemos es de que trajeron a la mujer. Si usamos un poquito la imaginación, quizá el hombre, hermanos, era un hombre importante. Quizá el hombre era un hombre influyente. Quizá el hombre era un hombre conocido. O quizá el hombre era alguno de los mismos líderes religiosos. Y por eso es que solamente trajeron a la mujer. Hermano, eso no es justo. Digan, no es justo. No es justo, hermano. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña, la ley decía que si alguien era sorprendido en adulterio, había que traer a los dos, y a los dos se les iba a hacer el mismo juicio. Mas sin embargo, ahora solamente se trae a la mujer, solamente se trae a la dama, solamente se trae, hermano, a esta mujer sorprendida en adulterio. Hermanos, era necesario que trajeran al hombre, sí, pero hermanos, aleluya, quizá el hombre no era, hermano, un hombre del montón, quizá era un hombre conocido, un hombre importante, o alguno mismo de los que venían a acusar. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, gloria. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué corona tenía ese hombre? Seguramente ese hombre tenía una corona. Y cuando hablo de corona, quiero decir un privilegio. Quizá tenía un privilegio especial. Quizá, hermano, tenía una posición importante. Quizá era un funcionario. Quizá era un miembro de la sinagoga, o un miembro del Sanedrín, o un miembro de los partidos políticos. Y tenía una corona. Y cuando lo sorprendieron, aleluya, en el hecho del adulterio, lo dejaron ir porque le vieron que tenía una corona. Ahora, hermanos varones, ¿cuántos de ustedes traen una corona? Tóquense. Ninguno traemos corona, ¿verdad? Amén, hermanos. Es que tenemos los mismos derechos, privilegios, obligaciones delante del Señor. Hermano, para Dios vale igual el alma de una mujer y el alma de un varón. Hermano, delante de Dios, hermano, Dios ama a la mujer, Dios ama a los varones también. Hermano, Dios nos ama, aleluya, de igual manera. Y de igual manera también nos mira, de igual manera nos juzga, de igual manera nos disciplina. Dicen amén. Amén, hermanos. Pero aquí nos encontramos un varón juzgado, perdón, una mujer juzgada por los hombres, y un varón que tenía, hermanos, una corona. Por eso es que no sabemos quién era, no sabemos su nombre, no sabemos su posición, pero sí sabemos, hermano, que había dureza del corazón. Sí sabemos, hermano, que había, aleluya, mentes que estaban dispuestas a apedrear a esa persona, a esa mujer, hasta darle la muerte. ¿Alguien dé gloria a Dios? Amén. Y hermanos, hay una frase que se repite en los dos casos. El otro caso que hablamos es de un hombre que estaba cojo por 38 años que buscaba su sanidad, 38 años allí a las orillas del estanque llamado Betesda. donde de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba, movía las aguas y el primero que se lanzaba era el que quedaba sano, no el segundo, no el tercero, no el décimo, el primero que se lanzaba quedaba sano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero este hombre, 38 años ya esperando la sanidad, 38 años en espera, y de repente pasa el maestro por ahí. El Señor lo mira, aleluya, y se acerca a él y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Hermanos, aleluya, yo imagino que ese hombre pudo haber dicho: Señor, pues no me ves, Señor, aleluya, no me estás mirando como estoy. Pero ese hombre humildemente le dijo: sí, Señor, yo quiero, pero mira, siempre alguien se me adelanta, mira, siempre alguien va delante de mí, siempre alguien se lanza primero y me gana la oportunidad de ser sano. Y el Señor le dice: levántate y anda. Al momento obedeció la voz de autoridad, se puso en pie y no solamente anduvo, hermano, glorificó a Dios con todo su corazón, pero ya no volvió a ver a Jesús. Los líderes religiosos vinieron y lo miraron ya sano, y era sábado, y dijeron: ¿quién te sanó? Es sábado, es día que no se puede trabajar. ¿Por qué razón te sanaron? Muéstranos quién te sanó. Y él volteó para todos lados y dijo: no lo veo, no está en medio de nosotros. Y salió del lugar. ¿Y dónde lo volvemos a ver a ese hombre? En el templo. En el templo se lo encuentra Jesús. Y el Señor lo reconoce, y este hombre reconoce, porque no estaba ciego, estaba paralítico, sabía quién lo había sanado, y se acerca a él. Aleluya, el Señor le dice: has sido sano, mira que has sido sano, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Estamos hablando, hermano, de gente que recibió milagros, gente que fue sanada, gente que recibió, hermanos, una experiencia gloriosa. Pero se le pide que salga y no vuelva a pecar. Hermanos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando entramos delante de Dios, cuando entramos, hermanos, como venimos amargados, tristes, cuando venimos, hermano, quizá envueltos en problemas y nos ponemos una máscara, cuando estamos viviendo una doble vida, cuando estamos, aleluya, con un pecado, quizá, hermano, un hábito malo que no lo podemos dejar, y venimos delante del Señor, nos quitamos la máscara, le decimos: Señor, yo vengo tal y como soy. Quizá mi hermano Juan Carlos no sabe cómo vengo, quizá el hermano que se está durmiendo también no sabe cómo vengo, quizá el hermano que está bostezando no sabe cómo vengo. Aleluya. Pero Dios sí sabe cómo vengo. Supongo que va a darle sus papitas a su hijo, ¿verdad? Ok, le da otro por mí. Hermanos, no se muevan. Aleluya. Un ratito más y terminamos la predicación, hermano. Pero vamos a apoyar, porque esto es pan, esto es nuestro maná. Gloria a Dios. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces estamos hablando de cuando venimos delante del Señor, gloria a Dios, y Dios nos cambia, Dios nos dice: te perdono, Dios nos dice: aleluya, consumado es en tu vida, Dios nos dice: tiene la victoria, Dios nos dice: estoy contigo, Dios nos dice: nunca te he dejado, Dios nos dice: aquí estoy para consolarte, aquí estoy, aleluya, para mostrar mis maravillas en tu vida. Amén. Pero también cuando nos despide, nos dice: vete y no peques más, vete y no te la vuelvas a poner, vete y no vuelvas a fingir, vete y no vuelvas a mentir, vete y no vuelvas a robar, vete y no vuelvas a maldecir, vete y no vuelvas al casino, vete y no vuelvas al cine. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, me doy cuenta que muchos de ustedes siguen yendo a los cines, siguen yendo a lugares a enriquecer a Hollywood. Y algunos sonsacan a otros. Aleluya. Nomás digan ay de mí y ya. Nomás soy yo uno. Amén. Amén. Acuérdense, hermanos, que la tentación entra por los ojos. Tengan cuidado lo que ven, tengan cuidado lo que oyen, tengan cuidado, hermanos, los lugares que frecuentan. Y a lo mejor van a decir, ay, ese pastor es muy exagerado, o esa iglesia son muy exagerados. Hermanos, no somos, si fuéramos de veras tan exagerados, otra cosa sería. Y un día les voy a enseñar, hermano, la ley del péndulo, algo muy especial que ustedes tienen que aprender para que sepan, hermano, que ni siquiera estamos en un extremo. Hermano, si usted mira cómo viste una mujer musulmana, hermano, no se le ven ni los ojos, se le tiene que ver los que son extremistas. Y aquí yo a todas ustedes y a todos les puedo ver los ojos. A todos les puedo ver los ojos. Entonces, hermano, hay otro extremo y otro extremo, hermano, usted sabe cómo visten, hermano, las gentes del mundo. Así que, hermano, cuando digan, uy, ahí las mujeres son bien exageradas, visten. No es cierto, hermano, si vistieran de veras un extremo, vestirían, hermano, como las musulmanas, que ni el colorcito de los ojos les miraríamos. Así que no es que no somos extremistas. Gloria a Dios, hermano, pero queremos agradar a Dios. Dicen amén. Dele gloria al Rey. No pierda el gozo. No pierda el gozo. Así que, hermano, gloria al Señor, hermano. El mensaje de Dios es: ya te sané, ya te hice sentir que estoy contigo, ya te di mi Espíritu Santo, ya te salvé. Ahora vete y no peques más, vete y no vuelvas a hacer lo que antes hacía. Porque, hermanos, lo que me da a entender esas dos escrituras con esas dos personas es que les vino la enfermedad a causa del pecado. Estaban esclavizados primero en el pecado y después estaban esclavizados, Michael, y después estaban, hermanos, esclavizados en la enfermedad. Dicen amén. Amén, hermanos. Muy, muy importante, hermanos, que entendamos que necesitamos nosotros salir y no volver a pecar, salir y no volver a hacer lo mismo, salir y cambiar de veras nuestro estilo de vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Hermano, que haya un cambio en nosotros, que el Señor diga: en verdad lo sané, en verdad lo salvé, en verdad le hice sentir mi presencia y veo que fue para bien. Salió y no volvió a pecar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Porque no basta con ser sanados, no basta con ser tocados, no basta con sentir la presencia de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que dar muestra de que de veras el Señor está haciendo una transformación. Y transformación quiere decir cambio, modificación, que algo diferente estamos haciendo para bien y para gloria de su nombre. Dicen amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Hermano, es importante, hermano, que tenemos que salir, aleluya, ahora sí, a cara descubierta, sí, pero tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos, hermano, que actuar diferente, pero haya una fuerza, digan fuerza. Y hay una fuerza que es la fuerza que dicen los que saben, dicen, hermanos, los estudiosos del comportamiento humano, dicen que la fuerza más grande contra la cual un hombre puede luchar por cambiar su vida es la fuerza de la costumbre. Hermanos, había un científico que quería estudiar exactamente lo que era la fuerza de la costumbre. Y empezó a estudiar desde los animales, cómo se comportan los animales, porque la mayoría de las pruebas, hermanos, se hacen con animales. Primero se prueba con ratones, se prueba con animales, hermanos, de laboratorio, y después se empieza a hacer pruebas con los hombres. Pero este hombre empezó a estudiar acerca de lo que es la fuerza de la costumbre. Y para eso empezó a estudiar los animales de circo. Dijo: ¿cómo es que los animales de circo se pueden comportar? La mayoría, digan la mayoría, son, hermanos, domados. La mayoría de ellos aprenden a base de una disciplina, a base de golpes, a base de premios, van aprendiendo conductas aprendidas. Entonces este hombre, este científico, empezó a estudiar la fuerza de la costumbre y empezó a estudiar los animales de circo. Y se dio cuenta, hermano, cómo se domaba a los elefantes, cómo los elefantes son animales tan fuertes. Tienen una fuerza poderosa, tienen una fuerza devastadora, mas sin embargo, hermano, son tan mansos, obedecen las órdenes de su amo. Y hermanos, él estuvo estudiando cómo los elefantes son adiestrados y se dio cuenta que desde que son pequeños, desde que son bebés, se les va acostumbrando a que ellos no pueden ejercer la fuerza. Todo lo que son capaces de hacer, no lo hacen. ¿Por qué razón? porque cuando son pequeños se les ata, perdón, una cadena, y esa cadena se pone bien sujeta al suelo o al piso, de modo que el elefante quiere moverse y no puede. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando es un elefante bebé, no tiene la fuerza de un adulto, y esa cadena fácilmente lo puede sostener o lo puede detener. Y está tan sujeto que por más fuerza que hace, no puede, porque su fuerza todavía no es la de un adulto, y todavía la cadena es más fuerte. Aleluya, esa atadura que tiene es más fuerte que su peso corporal hasta ese momento. Dicen amén. ¿Quiere ponerme a mí la cadena? Vamos a ver si el hermano, aleluya, me puede encadenar un poquito uno de los pies. Y hermano, es importante que entendamos, este hombre estaba estudiando ¿qué? La fuerza de la costumbre. Y dice, hermano, que la fuerza de la costumbre es la fuerza más poderosa contra la cual un ser humano está luchando para cambiar algo en su vida. ¿Está listo? Muy bien, entonces al principio Ok, bueno, se me olvidó que soy bebé. Ok, soy bebé. Soy un bebé, todavía no tengo fuerza. Ok, soy un bebé y no tengo la fuerza para desatarme. Pero, aleluya, quiero ser libre. Quiero correr por las sabanas africanas. Quiero volver a mi tierra. Y aquí me tienen este circo. Yo quiero salir, yo quiero disfrutar de la libertad. Y entonces hay una fuerza que no me deja. Hay una fuerza más fuerte que yo y no me deja. Quiero ser libre. Quiero irme a mi casa, quiero irme a mi hogar, quiero irme a la selva, quiero irme a la sabana, quiero irme con mis demás compañeros. No puedo. Hay una fuerza muy grande, hay una fuerza que no me deja, hay una fuerza que no me deja ser libre. Y así cuando venimos también, hermanos, y Dios nos liberta, aleluya, pero por tanto tiempo el enemigo nos ha tenido atados, el vicio, el alcohol, las malas palabras, el aleluya, los lugares de pecado, el casino que nos dice vente, mira, te doy unas cuantas monedas, te voy a dejar ganar, vente, vente. Aquí en el casino hay tremenda comida, los mejores buffets, las mejores comidas en este casino, vente, mira este baile, van a estar los Bukis, van a estar Vicente Fernández, va a estar esto, hermanos, aleluya. Y nos tienen atados y queremos estar ahí y disfrutamos porque la carne le gusta la música, a la carne le gusta el baile, a la carne le gusta la sensación de ganar, la sensación de peligro, a la carne lo disfruta, aleluya, y no nos deja, y no nos deja, y ahí estamos presos. Pero cuando venimos a Cristo, Dios dice ven a cara descubierta. Yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte. Y dentro de nosotros decimos sí, yo quiero ser libre. No quiero más depender del vicio, no quiero depender del alcohol para sentirme libre. No quiero depender, aleluya, de estas cosas. No quiero gastar mi dinero en ese lugar. No quiero hacer estas cosas que son malas. No quiero hablar ya así. Quiero tratar mejor a mi familia. Quiero tratar mejor a mis compañeros de trabajo. Quiero hacer cosas para el Señor. Quiero ser libre. El Señor dice, ya eres libre. Te di la fuerza, tienes mi espíritu, tienes mi palabra. Pero todavía, hermano, pensamos que aquello es más fuerte que nosotros. La fuerza de costumbre nos hace regresar atrás. La fuerza de costumbre no nos hace atrevernos. La fuerza de costumbre no nos deja ver la victoria que tenemos adelante. Soñamos ser libres, soñamos no maldecir más, soñamos ser prosperados, soñamos ser de bendición a los demás, soñamos ser luz a los demás, soñamos caminar en libertad. Pero todavía, hermanos, no disfrutamos eso. ¿Por qué? Porque la fuerza de la costumbre que nos dice, no puedes, te tengo preso, eso es para otros, tú naciste perdedor y perdedor te quedas, tú eres el más mal hablado y más mal hablado vas a terminar, tú eres la persona, aleluya, que le gusta mentir y mentir, vas a terminar mintiendo. Y hermano, ahí está la fuerza de costumbre que no nos deja ser libres cuando el Señor nos dice, hey, tú eres más poderoso que eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, ahora que estamos a cara descubierta, tenemos que actuar ahora, hermanos, que en consecuencia que Dios nos dio, hermanos, su presencia, su promesa, su poder, y tenemos que caminar en libertad. Hermanos, sí podemos en el nombre de Jesús, pero tenemos que vencer la fuerza de la costumbre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor le dice: vete y no peques más. Vete, tienes que romper eso. Tú ya eres libre. Imagínese, hermano, el paralítico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Imagínese el paralítico, hermanos, que dijera: bueno, ya fui libre, pero vuelvo otra vez al estanque, porque me gustó estar en el estanque, me gustó estar contemplando, me gustó estar añorando la libertad. No, no es lógico. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ya Dios lo libertó. Y ahora, hermanos, este hombre nos enseña, y nos enseña algo muy valioso. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Nos enseña, aleluya, que ya soy libre, pero no soy libre para volver a pecar. No soy libre para ir a esos lugares que no convienen. Ahora voy a ir a la casa de Dios y voy a servir al Señor, y voy a darle gloria, y voy a darle honra, y voy a darle alabanza, y voy a servir en alguna área. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Necesitamos, hermanos, vivir esa libertad. Hermanos, hay personas, hay mujeres muy valiosas que fueron libres. Alguna de ellas, Magdalena, fue libre de 7 demonios. Hermano, había una mujer llamada Susana, otra mujer llamada Juana, otra mujer llamada María de Betania, y también Marta de Betania. Y ellas servían al Señor por gratitud por lo que Dios había hecho en ellas. Ahora le servían al Señor, dejaron su manera pecaminosa de vivir, rompieron la fuerza de la costumbre y sirvieron al Señor. Y hermano, aquí hay muchas Martas, muchas Susanas, aquí hay muchas Marías Magdalenas, aquí hay muchos hermanos que Dios nos rescató. Aquí hay Lázaros, aquí hay Mateos, aquí hay Juanes, aquí hay diferentes hermanos que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pero tenemos que romper, ¿con qué? Con la fuerza de la costumbre. Amén, el pensar que todavía estoy preso, el pensar que todavía no estoy listo, que no estoy maduro, que no puedo romper. Sí puedes en el nombre de Jesús, pero esta tarde tienes que romper esto. Ya este disfraz ya se acabó. Ya esta máscara la vamos a dejar. Hermanos, vamos a esperar que Dios haga la transformación. Y hermano, cuando salga de este lugar, salga rompiendo, hermano, la fuerza de la costumbre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, hermano. Había un hombre, hermanos, aleluya, llamado Mateo. Llamado Mateo, digan Mateo. Pero hermanos, Mateo tenía un segundo nombre. En la Biblia vemos que tenía dos nombres, Mateo, y tenía otro nombre que se llamaba Leví. Y hermanos, el nombre de Leví viene de las tribus, las 12 tribus de Israel. El que se esté durmiendo por el calor, de gloria a Dios. Pues despierte, aleluya. Vamos a hacer algo, el que se esté durmiendo, pues yo sé que les digo que den pro templo, no dan de todos modos. ¿Por qué no dan una vuelta a todo, dando gloria a Dios, aleluya? Y se vuelve a sentar, le aseguro que el sueño se le va. ¿Quién quiere ser el primero? Ok, no se me duerman pues. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Mateo se llamaba también Leví. Y Leví, hermano, era la tribu de la cual Dios había escogido que fueran los sacerdotes. Digan sacerdotes. Esto es, Leví tenía un llamado. Mateo tenía un llamado. Y su llamado era ser un sacerdote, un ministro del Señor, un servidor, hermano, un siervo en la casa de Dios. Mas sin embargo, ahora Mateo no lo vemos sirviendo a Dios. No lo vemos a Mateo llamado Leví. Hermano, en el nombre Leví llevaba ya el ministerio. En el nombre Leví llevaba ya el llamamiento. En su nombre llevaba ya la misión que Dios tenía para él. Pero Leví, hermano, se hace un recaudador de impuestos. Y hermanos, las personas más odiadas por el pueblo de Israel eran los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Y hermanos, este hombre era odiado. ¿Por qué razón? Porque llegaba con el pueblo de Israel y decía: yo soy un funcionario de Roma y tú me vas a dar tanto de impuesto, y si no me das, vamos a quitarte a tu hijo, vamos a quitarte a tu esposa, tus pertenencias, o vas a estar preso hasta que pagues el último centavo de impuesto. Hermano, eran gente dura, era gente áspera, era gente, hermano, que maltrataba a su propio pueblo. Hermanos, el oficio que él ejercía nada tenía que ver, digan nada, nada tenían que ver con el llamamiento de Leví. Leví, llamamiento a servir a Dios. Leví, llamamiento a ministrar a la gente. Leví, hermano, un llamamiento a servir en la casa de Dios. Hermano, Leví, un cantor para Dios. Leví, un servidor en la casa del rey. Leví, eso era su llamado. Mas sin embargo, hermano, se hizo al lado contrario y se puso a ser recaudador de impuestos. A su nombre, hermano. Pero hermano, había un llamado en él. Hermano, había algo que él sabía que Dios no lo tenía para eso. Y hermano, cuando escuchó la voz de Jesús, Jesús ni siquiera tuvo que discutir con él. Jesús no le dio, hermano, santo y seña del ministerio que Dios le tenía para él. Hermano, Jesús solamente pasó y le dijo: sígueme. Y al instante, hermano, Leví se paró, dejó la mesa de los impuestos y siguió a Jesús. El llamamiento, hermano, era interno. El llamamiento ya estaba ahí. Solamente Jesús le dijo: tú eres un llamado, levántate y sígueme. Y al instante lo hizo, porque sabía quién era, que ese lugar no era para él. Cobrar impuestos no era para él. Hermano, hacer la maldad, oprimir al pueblo de Israel, no era su llamado. Quedar bien con el hombre, con Roma, no era su llamado. Su llamado era servir en la casa de Dios, servir al rey, servir a Dios, servir como un siervo. Era un ministro y estaba haciendo todo lo contrario. ¿Me están siguiendo, hermano? Y hermano, cuando Dios nos llamó, esto es, nos metimos, hermano, venimos al lugar de refugio. Hermanos, este es nuestro Adulán. Venimos a la casa de Dios, venimos a un lugar de refugio tal y como somos, pecadores, hipócritas, venimos, hermano, manchados, venimos, aleluya, con nuestra vestidura sucia, así venimos. Pero cuando venimos delante del Señor, decimos: Señor, así soy, tú sabes, no puedo ocultarte nada, Señor. Me podré poner una máscara, me podré poner un disfraz, un antifaz, pero tú sabes quién soy. Y el Señor nos dice: ¿quieres que te cambie de veras? Y le decimos: sí, Señor, quítate la máscara, cara descubierta. Y el Señor nos cambia, nos transforma, pero nos dice: ahora hay que salir y salir a ministrar. Ahora hay que salir y salir a trabajar. Ahora hay que salir y ser luz a los demás. Ahora hay que salir a cumplir el llamamiento que tenemos delante de Él. Dicen amén. Vete y no peques más. Vamos a ponerle de pie un momento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos anda buscando. Aleluya. Cuando nosotros insistimos en ponernos la máscara, en fingir lo que no somos, no hay oportunidad de una genuina restauración. Cuando pasamos por la negación y decimos: yo no fui, eso no es para mí, yo no soy hipócrita, yo no soy mentiroso, yo no soy mal hablado, yo no trato mal a las personas, yo soy un ángel, yo soy un casi perfecto. Cuando pasamos por la negación es ponernos una máscara y decirle al Señor: Señor, no te necesito. Esto me ha servido, esto me ha funcionado, he tenido buenas ganancias con esto. Hermano, ahí no hay oportunidad de la restauración. Pero cuando usted le dice al Señor: Señor, no te voy a negar más quién soy. Yo sé que puedo justificarme porque así me hicieron cuando era niño. Me maltrataron, abusaron de mí, me hicieron sentir miserable y ahora por eso maldigo, por eso no me dejo, porque aprendí a defenderme. Hermanos, de esa manera Dios no va a transformarnos. Tenemos que dejar de justificarnos, Tenemos que pasar por la negación, decir, no más lo voy a negar, aquí está, aquí así soy. Y cuando venimos tal y como somos, Dios tiene la oportunidad de transformarnos. Pero cuando ya nos tocó y ya empezó el trabajo en nosotros, Él nos dice, cuando salgas, vete y no peques más. Y hermanos, Adán fue creado en inocencia. Adán y Eva eran inocentes. No había maldad en ellos. Ellos miraban a Dios. Dios los miraba. Y hermano, no había máscara, no había intermediarios, no había disfraz. Pero cuando ellos pecaron, se pusieron una máscara. Esto es ropa. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Y luego Dios les dijo, ¿dónde estás tú, oh hombre? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde andas? Y Adán salió donde estaba escondido atrás de los árboles. Y le dijo, aquí estoy, Señor. Tuve miedo y me escondí. Y hermanos, cuando salió, salió vestido con hojas de higuera. El Señor le dijo, ¿por qué te cubres? Y él dice, tengo vergüenza. Y el Señor, hermano, le quitó esa vestidura y les puso pieles de cordero. A lo que voy, hermano, Dios nos anda buscando. Pero Dios quiere cambiar nuestra vestidura. Quiere cambiar nuestro estilo de vida. Quiere cambiar el corazón. Quiere sanar heridas. Quiere transformar nuestros labios. Quiere transformar nuestra mente. Quiere transformar nuestro estilo de vida. Él lo quiere hacer y lo puede hacer. Pero tenemos que decirle, sí, Señor, yo soy esa persona que necesita la transformación. Y hermano, esta noche Dios le dice, vete y no peques más. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué no debo pecar más? Y el Señor da la respuesta, para que no te venga cosas peores. Cosas peores. Es tiempo, hermanos, es tiempo de presentarnos. El mes de junio ya acabó el día de hoy. La mitad del año ya se fue y nos quedan 6 meses de este año para ser de veras una luz. Pero para que seamos una luz como iglesia, como ministerio, como familia, como parejas, como matrimonios, como madres solteras o padres solteros, o adultos, o jóvenes, o niños, necesitamos venir a cara descubierta. Y si usted trajo su máscara, déjele aquí en el altar y nunca más se la vuelva a poner, nunca más se la vuelva a llevar, nunca más la vuelva a cargar, porque ya no la necesita, porque la usamos mucho tiempo, meses, semanas, días o años, y no nos funcionaron. Hermanos, delante de Dios no funciona esto. Nos funcionó un tiempo con los hombres, pero con Dios no funciona. Vamos a venir al altar, vamos a orar, vamos a dejar nuestras máscaras y vamos a decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Me voy a ir de aquí, pero voy a luchar con la fuerza de la costumbre. Voy a luchar con esa fuerza que no me deja disfrutar la libertad, con esa fuerza que no me deja pensar y soñar que soy libre, vivir mi libertad. Voy a vencer eso en el nombre de Jesús. Esta noche, iglesia, vamos, vamos a orar, vamos a abrir el altar, vamos a glorificar al Rey, vamos a decirle, aquí estoy, Señor. Usted me conoce a cara descubierta, usted sabe quién soy, usted sabe mis faltas, usted sabe mis luchas, usted sabe mis heridas, usted sabe mis justificaciones, usted sabe las máscaras que me pongo, usted las conoce, Padre. Las vengo a dejar aquí, las vengo a entregar. No quiero vivir enmascarado, no quiero vivir disfrazado, no quiero vivir fingiendo. Quiero vivir, Señor, disfrutando la libertad. Disfrute la libertad, disfrute la libertad, disfrute la libertad, rompa las cadenas. Disfrute la libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.